Esta mañana con el ministro de Salud y dice que no, con el ministro de Justicia y dice que no. Quisiera preguntarle a usted, que fue el interlocutor, uno de los interlocutores de las FARC en estos 4 años, ¿qué es lo que dicen los acuerdos? ¿Esta posición del gobierno de no fumigar vía aérea tiene que ver con los acuerdos de paz con las FARC?
No, Néstor, la respuesta es no, porque no hay ningún tipo de acuerdo con las FARC sobre el tema de la fumigación. Lo que se acordó con las FARC es algo supremamente importante, y es crear un gran programa nacional de sustitución de cultivos y desarrollo alternativo. Es increíble, nosotros llevamos luchando con este problema seriamente más de 30 años. El día de hoy no había habido en Colombia un gran programa de desarrollo alternativo. Y además, dado todo lo que se acordó en el punto 1 en materia de desarrollo rural, pues se enmarcará en esa lógica de desarrollo rural. Esa es la esencia de lo que se acordó frente a los cultivos. Pero, el gobierno se reservó la posibilidad de erradicar manualmente si los cultivadores deciden no participar o reniegan de sus compromisos adquiridos, y el acuerdo guarda silencio sobre el tema de fumigación, es decir, que el gobierno siempre dijo que se guardaba esa posibilidad, de manera que no hubo ningún acuerdo con las FARC en materia de fumigación.
¿Usted está de acuerdo con la fumigación aérea?
Yo creo que, como todo, hay que saber cómo utilizarlo. Yo trabajé en ese tema en la época de ministro de Defensa. La verdad es que la efectividad de la fumigación aérea se ha venido reduciendo significativamente por la atomización de los cultivos, porque cada vez más cultivos están en parques nacionales donde no es posible fumigar. Y en general, yo personalmente creo que una mucho mejor solución es trabajar con los campesinos, transformar esos territorios de manera permanente. Porque la fumigación, en el mejor de los casos, contiene el problema, no lo resuelve. Pero también creo que no hay que negarse ningún instrumento, y que puede haber situaciones, lugares, donde sea la herramienta correcta para utilizar el territorio.
Sí, pero doctor Jaramillo, página 97 del acuerdo dicen priorizar la erradicación manual donde sea posible.
Ah, claro.
Esa erradicación manual ha sido un fracaso, es decir, no ha funcionado y por eso se han disparado los cultivos ilícitos en Colombia.
Yo no diría que ha sido un fracaso. Yo creo que las cifras de erradicación manual son menores de las que se traían de atrás. Lo que oye uno de las personas encargadas de eso es que se ha vuelto mucho más difícil ponerla en práctica, porque las comunidades están mucho más organizadas y no permiten que procedan los erradicadores. Pero si en la lógica del acuerdo usted dice, bueno, venga para acá, vamos a hacer un acuerdo, usted se compromete aquí en el acto a salirse de la economía de la coca, yo me comprometo a que le voy a construir el puente para que usted pueda salir, y que además voy a trabajar con toda la gente de esta región, no solamente con usted cultivador, para traerle desarrollo a esta región. En el marco de ese pacto es absolutamente razonable decir, y quien no cumpla será objeto de erradicación, por supuesto, y yo creo que eso va a funcionar.
Doctor Jaramillo, si las FARC llegan definitivamente a entregar las armas, como todo pareciera indicar, si el 2 de octubre se dice sí en el plebiscito por la paz, ¿van a entrar a formar parte de ese trabajo conjunto para la erradicación de cultivos ilícitos en sus zonas? Pero continúan el ELN, el Clan del Golfo y muchos otros carteles que van a seguir surgiendo inevitablemente. ¿Cuál es, digamos, escapa un poco a lo que ha sido la mesa de negociaciones, pero ya lo debieron haber hablado con el gobierno, cuál va a ser el trabajo amplio que se haga en esas regiones para evitar que se vayan las FARC, pero vengan otros grupos a ocupar las zonas que hoy están inundadas de cultivos ilícitos?
Yo le agradezco esa pregunta, porque ahí le está pegando la esencia de lo que es este proceso, a mi juicio. Y es, por supuesto que el proceso de paz tiene que llevar al desarme de las FARC. Siempre hemos dicho, si las FARC no dejan las armas, no las entregan a las Naciones Unidas, pues evidentemente no hay fin del conflicto y no hay paz. Pero eso, que es una condición necesaria, no es suficiente. Este proceso no se trata simplemente de que las FARC transiten a la política. Ese es un punto esencial. Pero el otro punto, igual de importante, es que tenemos que llenar el espacio, tenemos que integrar el territorio, tenemos que llegar a esos lugares. Si queremos romper, como es nuestra ambición, los ciclos históricos de violencia y que haya un verdadero fin del conflicto, y que no nos pase, por ejemplo, lo que pasó con los paramilitares, que se agruparon, por dar cualquier ejemplo, en el territorio en el sur de Córdoba, hicieron las entregas y al poco tiempo aparecieron los señores de la Macrín y todo siguió igual. Eso no nos puede ocurrir. Y por eso se diseñó este plan muy ambicioso de desarrollo alternativo. Por eso se acordaron los planes de desarrollo con enfoque territorial. Es decir, nos tenemos que obligar como gobierno, como Estado, a llegar. Esa llegada tiene un componente de seguridad muy importante que no fue objeto de discusión en La Habana porque le corresponde al Ministerio de Defensa hacer los planes que los ha hecho justamente de control territorial, porque es el control territorial el que permite hacer el desarrollo alternativo y esa es la decisión.
Doctor Jaramillo, este programa, el PENIS, lo llaman en los acuerdos, lo dejan en manos de comisiones municipales de planeación, ¿cierto?
No. El PENIS es un programa del gobierno. Si usted lee, verá que está el programa adscrito a la presidencia de la República.
Pero lo que se dice con desarrollos es que territoriales.
El plan, claro, para construir el plan, aquí viene la diferencia. Si usted llega a imponer, la gente no le come cuento. Usted tiene que trabajar con la gente en sus territorios y le voy a venga para acá, vamos a hacer un plan. Primero vamos a hacer un pacto que usted se sale de la cuca. Y luego vamos a hacer aquí un pacto entre todos, no solamente con quienes cultivan, sobre qué es lo que vamos a hacer para traerle desarrollo a este territorio. Entonces vamos a crear unos espacios de participación para hacer lo que se llama planeación participativa, donde vamos a establecer unas prioridades, unos proyectos, y sobre esa base vamos conjuntamente entre autoridades y comunidades a construir un plan. Esa es la esencia de la visión y eso ha funcionado. Yo he participado en proyectos de ese tipo con éxito en el sur del Meta, tuvimos muchísimo éxito en algo que es de escala menor, estamos mirando ya todo lo que es Colombia, pero en ese momento se trataba de una superficie bastante grande de cultivos que reducimos de manera muy significativa trabajando con la gente y eso es lo que hay que hacer.
Sí. Doctor Jaramillo, un tema diferente, un tema final. ¿Qué está pasando con la ley de amnistía para los guerrilleros, para la tropa?
Para los guerrilleros. Bueno, ustedes saben que la Jurisdicción Especial para la Paz establece unos criterios muy claros. Primero, sobre cuáles son los límites de cualquier amnistía. La amnistía es un instrumento en derecho internacional. Protocolo 2, artículo 6.5 del protocolo adicional de los convenios de Ginebra, algo que suele ocurrir al final de un conflicto. ¿Qué hemos dicho nosotros? No. En este caso puede haber una amnistía, pero tiene unos límites muy claros. ¿Qué son cuáles? Los crímenes internacionales, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, el secuestro, el desplazamiento, la violencia sexual, etcétera, etcétera, por una parte, y por la otra, los delitos ordinarios. Dentro de ese espacio puede haber una amnistía para los guerrilleros y en eso es que ha trabajado el gobierno y probablemente muy, muy pronto se presentará un proyecto de ley.
Sí, ¿y por qué no lo han presentado, el doctor Jaramillo?
Porque estamos terminando, digamos, toda la negociación en La Habana y probablemente todo esto se haga en el marco de la discusión que se va a dar luego del plebiscito con la puesta en marcha de los nuevos mecanismos de fast track en el Congreso de la República.
Sí, del trámite expedito, de la vía rápida. ¿Pero está todo bien con esa ley de amnistía? Porque tengo alguna información en el sentido de que había líos para presentarla.
No, yo creo que está todo bien porque está en sus justas proporciones.
Sí.
Sobre qué puede ser objeto de amnistía y qué no.
¿Cuántos guerrilleros van a ser amnistiados de las FARC, doctor Jaramillo?
Buena pregunta, ahí tenemos que distinguir, porque el asunto no es, digamos, simplemente que unos son amnistiados y otros no. Lo que se amnistían son delitos, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces, por ejemplo, hasta el día de hoy, de las FARC han salido desde el año 2002 cerca, de manera individual, cerca de 20.000 hombres, de estar por los 19.000 en este momento. ¿Qué ha pasado con esos hombres? Esos hombres han recibido un indulto por ciertos delitos, por un delito de rebelión. ¿Quiénes? Todos. Lo mismo ocurriría en este caso. Por ciertos delitos, la rebelión y sus conexos recibirían una amnistía. Pero quienes hayan cometido graves violaciones de los derechos humanos, crímenes de guerra, lesa humanidad, como los que ya mencioné y están descritos en el artículo 40, tendrán que responder por esos crímenes ante la Jurisdicción Especial para la Paz y el Tribunal Especial para la Paz.
¿Usted ya sabe cuántos son unos y otros? Es decir, ¿cuántos van por delitos graves a ese Tribunal de Justicia Especial y cuántos van por los delitos políticos a la amnistía?
Pues el delito político en principio lo ha cometido todo miembro de las FARC, ¿no es cierto? Porque cualquier miembro de las FARC, FARC, comete el delito de rebelión. Entonces ese delito base los cubre a todos. Acuérdese la dificultad tan brutal que hemos tenido, por lo que en el caso de los paramilitares no se estableció un tipo penal que correspondiera a su actividad criminal y quedaron en el aire tanto tiempo la gran masa de hombres y mujeres que estuvieron en el paramilitarismo con todas las consecuencias que eso tuvo para el país, incluyendo para la seguridad. Y hay que estabilizar eso de entrada, como siempre se ha hecho. Pero luego las reglas de juego son quien haya cometido un delito grave, un crimen de guerra de lesa humanidad, como los descritos, tendrá que responder ante esa jurisdicción, como es bien sabido, con las condiciones acordadas.
Claro. ¿Usted ya sabe cuántos hombres van a desmovilizarse de las FARC?
Estamos en esa discusión, justamente, entre otras cosas, porque tenemos que hacer una preparación logística para las zonas. Sí. Hay un compromiso de las FARC que pocos días después de la firma del acuerdo entregarán la información de sus hombres, de cuántos van a entrar. Hemos estado también en la discusión de los milicianos. Para el gobierno es determinante que los milicianos de las FARC participen del proceso, tengan las armas y reincorporen la vida civil. Las FARC están de acuerdo. Eso quedó por escrito también en el capítulo de tránsito a la legalidad. Y entonces estamos ahí en la discusión de eso todo cuanto es. Pero lo que hay que hacer acá otra vez, como en el caso de los menores, es una suma de listas. Y como ya le dije, muy pronto después de la firma del acuerdo tendrán que entregar una primera a las FARC para preparar las zonas.
Entendí lo de los menores, es decir, que fue el primer tema por el que arrancamos, que hay unas dificultades para saber cuántos niños tienen, pero las FARC o el gobierno no sabe cuántos guerrilleros se van a desmovilizar, eso sí me causa sorpresa.
No, sabemos lo siguiente. Y si usted oyó el otro día al general Mejía en su entrevista, muy lúcida como siempre, de una manera clara, el gobierno tiene muy buena información sobre los miembros de las FARC en armas, información consolidada de mucho tiempo. Tiene también información sobre las milicias de las FARC, que hay de diferente tipo, que son, llamémoslos, las redes de apoyo de diferente tipo a las FARC. Tiene buena información, pero no información perfecta. Todo eso se está recogiendo, incluyendo la información de las cárceles, y la obligación de las FARC es entregarnos, como ha ocurrido en todos los procesos de paz, a nosotros que recibiremos de buena fe un listado con todos esos hombres. La diferencia en esta ocasión es que establecimos una cláusula que dice que el gobierno se reserva la posibilidad de reservar esos listados y si hay gente que parece que no son, pues no los aceptarán en sus términos y habrá una discusión para determinar quién entra y quién no.
Pero eso sí me parece novedoso, es decir, ¿eso es para que no pase lo de los paramilitares?
Exactamente, claro. Claro, porque finalmente, ¿quién es un miembro de las FARC? Pues las FARC, ¿sí? Sí. La responsabilidad por ley desde la 418 de determinar quiénes son los miembros de una organización al margen de la ley, pues son los miembros, es la organización que hace el acuerdo con el gobierno que dice que esos son sus miembros.
Es decir, ¿el gobierno va a mantener una especie de poder de veto para decir a este no?
Entonces, le termino de explicar.
Sí, señor.
Siempre, según la ley, los gobiernos reciben de buena fe listados de las organizaciones al margen de la ley diciéndole quiénes son sus miembros. Acuérdense lo que ocurrió con los paramilitares. La diferencia en esta ocasión es que dijimos revisar ese listado y si encontramos información que contradiga lo que usted nos está diciendo, pues vamos a establecer un mecanismo para resolver esa diferencia, de manera que no va a ser simplemente automático que todo lo que usted me entregue, yo le digo que sí, y procede a tener los beneficios de la reincorporación y los beneficios jurídicos.
Ese listado, doctor Jaramillo, de combatientes, de guerrilleros y de milicianos de las FARC, ¿cuándo debe entregarse y cuál va a ser el mecanismo para dirimir esa controversia? Porque eventualmente las FARC traigan una serie de colados, como ocurrió también con los paramilitares, y el gobierno va a decir, mire, ese guerrillero no perteneció a las FARC, ustedes lo están tratando de legalizar por aquí. ¿Quién dirime, quién tiene la razón? Porque claro, van a ser el gobierno y las FARC.
Piden las FARC y el gobierno.
Claro, exactamente. ¿Quién dirime eso?
Entonces, muy bien. ¿Cómo funciona la cosa? Primero, lo vuelvo a mencionar, al llevamos el tema 5, tiene que entregar una primera información